Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
El exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, es investigado desde noviembre del 2024, confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Son 14 los mexicanos detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de los Everglades en la Florida, confirma la presidenta Sheinbaum. Dos aviones, uno de Aeroméxico y otro de Delta, estuvieron a punto de chocar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ayer por la mañana. Tendremos los detalles. La Fiscalía Mexicana implementa el operativo Liberación, clausura más de 40 negocios vinculados con redes criminales del ramo de la construcción. En represalia, los maleantes cierran 8 puntos viales en Ixtapan de la Sal, en el Boulevard Arturo San Román, mientras que en Valle de Bravo se reportan bloqueos en Los Arcos y El Fresno. En la Ciudad de México, una vez más, maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación bloquean ambos sentidos en la avenida Izasaga, en el centro de la capital. Tras abandonar a su recién nacida en un terreno baldío de Valle de Chalco, Luisa Abigail es detenida por la Fiscalía Mexiquense por tentativa de homicidio. A partir de agosto se abrirá el registro para que todas las mujeres de entre 60 y 40 años se incorporen al programa Pensión Mujeres Bienestar, en el que recibirán 3,000 pesos cada bimestre. Y después de presentarse, reaparecer y tener su última función con sus integrantes del grupo original Black Sabbath, el británico Ozzy Osbourne muere a los 76 años de edad. El príncipe de las tinieblas se fue al más allá y es ya una leyenda del heavy metal. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bueno, pues ya estamos listos para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo, de este martes 22 de julio, en esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Para pues que nos escuche, como siempre, están a su disposición nuestras frecuencias en el Estado de México. Son tres: Toluca, Valle de Bravo, Tlacomulco, Tulancingo, Hidalgo, Guadalajara, Jalisco. Estamos también en Querétaro, capital, y en San Juan del Río. Y bueno, pues estamos, por supuesto, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live. Nos puede seguir posteriormente, descargar este programa en Spotify. Así es que pues hay muchas cosas para usted, y sin duda, pues hoy todos nos sorprendimos por la muerte de Ozzy Osbourne, porque hace unas semanas, hace unos días, después de más de 20 años de no reunirse con los integrantes de este grupo pionero del heavy metal, uno de los grupos más importantes en la historia del rock, se reunieron finalmente en una especie de homenaje, pues a sabiendas de que el desenlace de su vida se acercaba, y se reunieron en este evento en donde reapareció Ozzy Osbourne. Bueno, pues hoy se informa que murió. Tenía Parkinson. Él contaba que los últimos años de su vida eran complicados, porque pues no se podía desplazar por sí mismo, a veces no se podía levantar, no podía articular. Y bueno, ¿quién fue Ozzy Osbourne para las nuevas generaciones que no lo escucharon? Vamos a ir precisamente con mi compañera Viridiana Ruiz para que nos cuente. Los que ya somos de cierta edad, los nacidos en los 50, 60, pues nos tocó de niños escucharlo en vivo, sobre todo Paranoico, esta canción emblemática setentera, que fue todo un hito. Pero las nuevas generaciones, aunque ahora pueden bajar precisamente la música de cualquiera de las aplicaciones o pueden escuchar, o generalmente cuando alguien de la talla de Ozzy Osbourne fallece, pues entonces los jóvenes se interesan por escuchar su música, o los que ya la conocemos, pues nos interesamos por volverla a escuchar, descargarla, guardarla, etcétera, etcétera. Pero vámonos con mi compañera Viridiana Ruiz para que nos cuente.
Ozzy, cuyo nombre real era John Michael Osbourne, nació el 3 de diciembre en 1948 en Birmingham, Inglaterra, una ciudad industrial donde creció en una casa pequeña con 6 hermanos y padres trabajadores. Desde joven enfrentó dificultades. Abandonó la escuela, tuvo varios empleos como fontanero y carnicero y pasó 6 semanas en prisión por robo. El apodo de Ozzy lo recibió en la escuela primaria, donde también fue diagnosticado con dislexia, pero su vida cambió a los 14 años al escuchar a los Beatles. A partir de ese momento, supo que quería dedicarse a la música. En 1969 fundó la banda Black Sabbath, pionera del heavy metal. Su voz, grave y gutural, se convirtió en la marca de canciones como Paranoid, Iron Man y War Pigs. Su estilo sombrío y provocador lo catapultó como ícono cultural. Tras ser expulsado del grupo en 1979, inició una exitosa carrera como solista con discos como Wizard of Oz y No More Tears. En 2020 reveló que padecía Parkinson desde hacía más de 15 años y en sus últimos años enfrentó múltiples cirugías y problemas de movilidad. Su último concierto fue hace apenas unas semanas, el 5 de julio, en su natal Birmingham, junto con los miembros originales de Black Sabbath, en un evento benéfico llamado Back to the Beginning. Ozzy Osbourne deja un legado inmenso, más de 100 millones de discos vendidos, decenas de premios y una influencia que marcó generaciones enteras. Su historia es la de un joven con pocas oportunidades que a fuerza de talento, irreverencia y autenticidad se convirtió en leyenda. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, pues ahí tiene usted, Ozzy Osbourne falleció después de este reencuentro, pues apoteósico y muy esperado durante décadas, pues casi casi solo para decir adiós, para despedirse. Descanse en paz. Y la ventaja de los músicos, de los la gente muy famosa, sobre todo la gente que deja un legado, es que precisamente se vuelven inmortales. Bueno, vamos a cosas más mortales, más terrenales en nuestro país. Hoy Omar García Harfuch confirmó que las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez, que es secretario de Seguridad en Tabasco y de las cuales nunca sospechó a Adán Augusto como secretario de Gobernación, como secretario, como gobernador, de las que nunca sospechó el gobernador interino y de las que sí sospechó la Defensa Nacional y habían dado información a los servicios de inteligencia, y de lo que sí se supo, porque Guacamaya Leaks lo difundió después de haber hackeado una serie de correos de la Sedena. Bueno, pues hoy García Harfuch confirma que era investigado desde el año pasado, pero los indicios de sus nexos criminales pues datan de mucho tiempo atrás.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa.
Pero de todo esto, Adán Augusto, imagínense, como diría Luisa María Alcalde, refiriéndose a Calderón, ¿en manos de quién estaba la Secretaría de Gobernación? ¿En manos de quién estaba el gobierno del estado de Tabasco? De dos ineptos como Adán Augusto y después el que se quedó como interino. Pero ¿sabe qué es lo peor? Con todos estos, no evidencias, pero con todos estos indicios y con toda la información que hay alrededor, Morena lo sigue protegiendo. ¿Por qué? Porque protegen a los suyos, aunque sean pillos, aunque se hable mal de ellos, pero atacan a los otros cuando debería de ser parejo. Cuando dicen que no mentir, no robar, no traicionar, y que en este gobierno, como en el anterior, según ellos, no hay impunidad, pues lo único que hacen es promover la impunidad. Y precisamente personajes como Adán Augusto, como Cuauhtémoc Blanco, como Ricardo Monreal, como Rutilio Escandón, el exgobernador de Chiapas, o el comediante involuntario de Cuitláhuac García, el exgobernador de Veracruz, que hoy está al frente de otra institución en el gobierno mexicano, pues se saben intocables, se saben impunes. ¿Por qué? Pues porque los protegen. ¿Por qué? Pues porque seguramente buena parte del dinero que desviaron de sus presupuestos públicos o del dinero que se generó precisamente a través de la protección al narcotráfico, pues con ese han aportado cantidades millonarias para campañas de Morena. Y pues cómo van a evidenciar, cómo van a dejar solos a los suyos. Vamos a ver hasta dónde llega esto, pero por lo pronto vamos a escuchar al periodista Héctor de Mau León, quien precisamente hace un análisis y un recordatorio de todo lo que ha sucedido con respecto a las acusaciones en contra de Hernán Bermúdez, a quien se le menciona como el líder y fundador de este grupo delincuencial de La Barredora.
En agosto del año pasado, una carta enviada por Ismael El Mayo Zambada reveló que un comandante de la policía de Sinaloa, José Rosario Heras, había estado durante mucho tiempo encargado de la seguridad de este narcotraficante. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no sabía que un comandante del estado protegiera al Mayo y que incluso fuera él quien lo hubiera llevado a la reunión donde los hijos del Chapo lo traicionaron. En medio de ese escándalo, el entonces presidente López Obrador dijo que no estaba enterado de que el Mayo tuviera protección oficial y que iba a investigar. Claudia Sheinbaum, que por entonces acababa de ganar las elecciones presidenciales, apoyó también al gobernador. Ya explicó claramente que él no tenía ningún conocimiento y le creemos al gobernador, dijo. No tardó en llegar el inevitable manifiesto de los gobernadores de Morena expresando su respaldo a Rocha Moya. Sheinbaum consideró que todo era un golpeteo de la oposición. Si no les funcionó en la campaña, ¿qué les va a funcionar ahora?, dijo. Qué curioso. Cuando está por cumplirse un año de todo esto, el tema del apoyo oficial que José Rosario Heras, actualmente desaparecido, brindó al Mayo Zambada, ha quedado por completo en el olvido. A Morena, sin embargo, le gusta mucho recordar otro tipo de complicidades que, según ellos, lo explican todo. Ahí está el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón, y ahí están las declaraciones de la actual presidenta del partido, Luisa María Alcalde, quien declaró que le daba mucho coraje ver los tuits en los que Calderón decía que nunca supo que su secretario hubiera estado involucrado con el crimen organizado. Cinismo absoluto cuando dentro de su gabinete él había nombrado una persona vinculada al crimen, decía Alcalde. Una de dos, agregaba. Si realmente no sabía nada y él era el presidente, pues en manos de quién estábamos. Y si sí sabía y tuvo información, entonces también tiene responsabilidad. Solo que en Morena las responsabilidades se diluyen a conveniencia, como en el caso de Rocha Moya y como lo revela ahora el caso de Adán Augusto López, que en diciembre de 2019 tomó protesta como secretario de Seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol en 200 países. Una investigación de Excelsior ha demostrado que Adán Augusto fue advertido por consultores que le hayan hecho un plan de seguridad de que su secretario aparecía en reportes oficiales que lo vinculaban con el crimen organizado. Pese a todo, puso a Bermúdez Requena al frente de la seguridad de Tabasco. Entre 2019 y 2022, cuatro informes militares hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya revelaron los vínculos de este funcionario con el grupo criminal conocido como La Barredora, organización dedicada al narcotráfico y al tráfico de huachicol que desde hace varios años ha hundido aquel estado en un clima de inseguridad y violencia extrema. Adán Augusto sostuvo al secretario durante todo su gobierno e incluso se lo heredó a su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos. Cuando en 2022 le preguntaron a López Obrador lo que ya era un secreto a voces, los nexos de Bermúdez con el cártel Jalisco, el presidente dijo que eran solo ataques de la prensa conservadora. El propio Adán Augusto calificó aquello como chismes, fantasías y disquefiltraciones. Adán Augusto dejó el gobierno de Tabasco para convertirse en secretario de Gobernación. Más tarde fue uno de los precandidatos de Morena a la presidencia de la República y hoy es coordinador de los senadores de Morena, el partido que ha salido a arroparlo y a quitarle toda responsabilidad frente al hecho de que un secretario nombrado, sostenido y heredado por él haya sido en realidad el comandante H., el jefe de La Barredora en Tabasco. Esta acusación no vino de la oposición. La hizo el nuevo gobernador de la entidad, el morenista Javier May, y la confirmó en una entrevista el jefe de la 30 Zona Militar. Como ya pasó con Rocha Moya, Adán Augusto es ahora medido con otra vara. quienes decían que en política el jefe es responsable de las acciones de sus subordinados, hoy dicen que todo se trata de golpeteo político, que no hay por qué investigar al senador, que seguramente no tuvo conocimiento de nada. Y desde luego han lanzado ya el desplegado de rigor, el desplegado que certifica la impunidad. En otros días, ni Rocha Moya sería gobernador, ni Adán Augusto podría seguir siendo líder en el Senado. Hoy vivimos, sin embargo, en los días de la transformación, en los que el manto del obradorismo alcanza para cubrir y proteger a todos. La mala noticia es que frente a las presiones cada vez mayores de Estados Unidos, esta trama ha colocado a Claudia Sheinbaum contra la pared. Confirma las acusaciones del gobierno de Trump, no solo en el sentido de que el crimen organizado está incrustado en el gobierno, en el sentido de que el crimen organizado es el gobierno. La bomba ha estallado ahora en Tabasco. Es en Tabasco donde se debe comenzar a apagar el fuego.
Bueno, pues es el comentario, el análisis de Héctor Mau de León. Y vamos a ver hasta dónde llega esto, pero qué tanto va a seguir afectando internamente a Morena, pues eso lo veremos. Dice Luisa María Alcalde que mientras no haya pruebas y evidencias, bueno, pues que investiguen. Pero ¿usted cree que van a investigar? Pues es evidente que van a tratar de que todo se quede simplemente en el ámbito del denunciado y del que no se sabe nada. Recuerde que hay indicios o rumores, mejor dicho, de que pudo haber muerto en Panamá, que pues esto a Adán Augusto le vendría muy bien y a Morena también. Vamos a una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 22 de julio del 2025. Entregan 20,000 becas de transporte a estudiantes. La ayuda de 1,500 pesos bimestrales ya alcanza a más de 75,000 jóvenes. Se otorgará a quienes vivan en la Ciudad de México y estudien en la universidad pública, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En más información, el Instituto Nacional Electoral avanza con el plan para actualizar la credencial de elector. Una de las modificaciones consiste en eliminar la tinta ópticamente variable y sustituirla por una tinta termocromática. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Fortalecen la atención a mujeres con 37 centros libre. Y es en el Estado de México que también cuenta con 93 unidades de atención a mujeres en situación de violencia y el programa Unidas Contigo. En información internacional, la Casa Blanca afirma que los aranceles al jitomate mexicano están impulsando a los agricultores de Estados Unidos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Pues ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 21 minutos, y tenemos más información aquí en Super Estéreo Milet. Vamos a información general en el Estado de México. La Fiscalía del Estado de México está llevando a cabo el operativo Liberación. Como resultado, ha clausurado 40 negocios relacionados con redes criminales que operan en el ramo de la construcción. Mire, ha habido muchas denuncias desde hace años, apenas se está actuando, en donde los grupos de la delincuencia organizada controlan la construcción en varios sitios como Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, etcétera. Si usted quiere construir o algún desarrollador está haciendo casas, hoteles, lo que sea, llegan y le dicen, a ver, si quieres comprar los materiales, tienes que comprarle aquí a Perenganito. Y si quieres varillas, si quieres concreto, si quieres lo que sea, tienes que comprar aquí. Y tienes que contratar a estos trabajadores. Es decir, ellos ya controlan el tema del ramo de la construcción. Por eso es muy importante lo que está haciendo la Fiscalía Mexiquense con este operativo Liberación, del cual nos habla Jan Carrillo.
Con el objetivo de desarticular redes criminales que operaban en el ramo de la construcción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y estatales, implementó este lunes el operativo Liberación en 14 municipios, donde se clausuraron más de 40 casas de materiales, minas y negocios relacionados. El despliegue se realizó de manera simultánea con apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Sedena. Las acciones derivaron de diversas carpetas de investigación por extorsión, cobro de cuotas y acaparamiento forzado de insumos. En municipios como Valle de Bravo, Tejupilco, Temascaltepec y Texcaltitlán, se documentaron esquemas de control armado en los que grupos delictivos designaban proveedores únicos de materiales, obligando a los constructores a comprar únicamente a estos bajo amenazas. Al menos 6 personas fueron detenidas, aunque las autoridades no han revelado su identidad ni los cargos que enfrentan. El operativo provocó tensión en comunidades como San Pedro Limón, donde pobladores retuvieron a cerca de 60 elementos de seguridad. También se reportaron bloqueos carreteros impulsados por sindicatos de transportistas del Valle de Bravo, Tejupilco y Temascaltepec. Hasta el momento, la Fiscalía Mexiquense no ha dado a conocer un balance oficial ni si habrá nuevas intervenciones en otras regiones del estado. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y pues obviamente los delincuentes afectados nos iban a quedar de brazos cruzados. Inmediatamente empezaron a bloquear calles y avenidas tanto en Ixtapan de la Sal como en Valle de Bravo. 8 cierres fueron en Ixtapan, en puntos clave como el Boulevard Arturo San Román y los accesos a Coatepec, Harinas y Villa Guerrero. En Valle de Bravo, bloqueos en Los Arcos y El Fresno. El impacto de la movilidad fue crítico y la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo suspendió rutas de autobuses al sur del estado, dejando a decenas de pasajeros varados, especialmente vacacionistas que ya están en plena temporada y pues no pudieron llegar a sus destinos o regresar a los sitios vacacionales porque no había transporte. Dice, nos pegaron en el bolsillo, se quejan los afectados y con mucha razón. El gobierno municipal, el cual ha sido señalado desde hace tiempo de estar coludido precisamente con los delincuentes, sobre todo allá en Valle de Bravo, pues ahora sí no le quedó de otra más que junto con el gobierno del estado activar protocolos con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno del Estado de México para contener la situación. Pues ojalá lleguen hasta sus últimas consecuencias para que les quiten ese control que tiene la delincuencia sobre la construcción y sobre los materiales de construcción en el Estado de México. Vamos ahora con Viridiana Ruiz, porque estas personas que habían abandonado a su pequeña hija en un terreno baldío en Valle de Chalco, ya fue detenida la presunta madre y la presunta persona que la abandonó, y se le acusa por tentativa de homicidio. ¿Por qué? Pues porque al dejar a una menor, a una bebé que no puede valerse por sí misma, pues prácticamente es condenarla a la muerte.
Luisa Abigail N. fue detenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras ser señalada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de haber abandonado a su hija recién nacida en un terreno baldío en Valle de Chalco y causarle lesiones con un objeto punzocortante. La menor fue encontrada el 15 de julio dentro de una bolsa de plástico por vecinos de las calles Oriente 8 y Sur 13, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos provenientes del lugar. La bebé, que presentaba heridas en el cuello y abdomen, fue trasladada al Instituto Materno Infantil del Estado de México en Toluca, donde permanece hospitalizada y bajo observación médica. Aunque inicialmente se reportó que evolucionaba favorablemente, su estado de salud fue calificado como delicado hasta este lunes, debido a las condiciones en que fue hallada y las heridas que sufrió. La mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde enfrentará un proceso judicial por tentativa de homicidio. La Fiscalía Mexiquense informó que se inició la investigación de oficio y tras recabar pruebas, se giró una orden de aprehensión que permitió su captura. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y otro hecho lamentable que se viralizó, en donde un empresario de nombre Germán Mondragón, junto con sus escoltas, golpean a un profesor de pádel, a un instructor de pádel. Esto fue en un club de pádel en Atizapán de Zaragoza. Bueno, pues afortunadamente, no sé si ya está detenido, pero bueno, ahora se le conoce como Lord Pádel, y pues vamos a ver cuáles son las acusaciones que enfrenta y sobre todo cómo va a resolver la justicia en este caso nuevamente de violencia. Antonio Soriano.
Un video difundido en redes sociales captó una violenta agresión dentro del club Alfa Padel en Atizapán de Zaragoza, donde un hombre identificado como Germán Mondragón, acompañado de al menos 4 escoltas, golpeó brutalmente a otro jugador, quien fue identificado como Israel M. El incidente ocurrió el 21 de julio y hasta el momento la Fiscalía del Estado de México no ha emitido información oficial, mientras usuarios bautizaron al agresor como Lord Padel. En las imágenes se observa cómo la víctima, ya inmovilizada en el suelo, recibe amenazas y una patada final por parte de un escolta uniformado. De acuerdo con el relato de Israel M., la agresión inició tras un reclamo durante un partido de pádel, escalando a los golpes, en los que incluso su pareja fue amedrentada por los escoltas armados. Aclaró que los agresores no tienen relación con Alfa Pádel, sino con otro club llamado Golden Point, que ya emitió un comunicado deslindándose del ataque. La víctima manifestó su preocupación por la seguridad de su familia y pidió justicia. Por su parte, Golden Point aseguró que el agresor no forma parte de su equipo y reiteró su rechazo a cualquier tipo de violencia, reafirmando su compromiso con los valores deportivos. El caso ha generado amplia indignación en redes sociales y sigue sin respuesta oficial por parte de las autoridades, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, pues Germán Mondragón, Lord Padel. Otro personaje violento, ojalá pronto lo detengan. Vamos ahora contigo, Claudia Maya, tú tienes información de los estados vecinos.
Breves informativas.
Al primer semestre del 2025, Querétaro reportó una disminución del 6.43% en incidencia delictiva, con 28.398 delitos registrados, 1.951 menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En junio, específicamente, se contabilizaron 181 delitos menos que en junio de 2024, reflejando una tendencia a la baja en la entidad, que contribuye a la reducción de la incidencia delictiva a nivel nacional. La noche de lunes, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaron un operativo en San Mateo La Curva, Tepetitlán, tras recibir reportes de almacenamiento ilícito de combustible, conocido como huachicol. Este delito continúa siendo uno de los principales retos de seguridad en la entidad. Kelvin N. fue detenido en Tonalá como presunto responsable del feminicidio ocurrido el 12 de julio en Guadalajara, donde asesinó con un arma larga a Carla, de 28 años, en la colonia Balcones de Oblatos. Gracias al análisis de videovigilancia y la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, se rastreó la camioneta usada para huir, que fue asegurada en Tlajomulco. La vicefiscal Elizabeth Canales Rodríguez informó que se llevaron a cabo diversas investigaciones dentro de la carpeta del caso.
Breves informativas.
Bueno, mire, no sé si ya vio usted imágenes que también se han viralizado en redes. En Toluca, una camioneta terminó incrustada contra una vivienda, específicamente contra la ventana de la planta baja de una vivienda, después de un accidente vial esta tarde en la colonia San Bernardino. De acuerdo a los primeros reportes, esto ocurrió en la intersección de las calles Felipe Villanueva y Plutarco González, a unas cuadras del centro de la ciudad. Dos vehículos chocaron en ese punto y, producto del impacto, la conductora de esta camioneta con placas del Estado de México perdió el control y se fue directamente contra la fachada, contra la ventana de una casa. Elementos de la Cruz Roja en Toluca llegaron al lugar para atender a la conductora, quien resultó con lesiones menores. No se reportan personas heridas al interior de la vivienda. Pues de milagro, ¿no? Imagínese que está usted ahí sentadito comiendo, viendo la tele, leyendo, y de repente, pues, escucha un estruendo y tiene ya una camioneta incrustada en su ventana. La zona está acordonada por elementos de la Policía Municipal para que los peritos y el tránsito sea controlado. Y el siniestro provocó congestión en las calles aledañas durante varias horas. Hasta el momento no se ha informado si alguno de los conductores será sancionado. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues finalmente chocaron y pudieron haber creado un problema mayor. Las autoridades continúan con el peritaje para determinar responsabilidades y evaluar los daños en esta propiedad afectada. Le repito, en una vivienda en Toluca, en las calles de Felipe Villanueva y Plutarco González, en el centro de la capital mexiquense. Vamos a información general en Estados Unidos. Se habló en principio de dos mexicanos que están detenidos en esta prisión de Alcatraz, en Alligator Alcatraz, en donde están tratados de manera inhumana. Dicen que los esposan o los amarran con los brazos en la espalda y los obligan a comer como si fueran animalitos, como si fueran perros, violando sus derechos humanos, humillándolos. Están incomunicados, no permiten que sus familiares ni sus abogados tengan contacto con ellos. Los familiares de las personas que están recluidas están pues tristes, preocupadas, sentidas, porque pues son personas de bien, de trabajo, que aportan a la economía familiar y nacional, y que por este racismo y este clasismo, esta xenofobia de Donald Trump y de MAGA y de todos sus seguidores, pues son tratados de manera cruel, y pues exigen que pues sean tratados de manera digna. Pero bueno, de estos dos mexicanos se habló mucho en estas horas, pero en realidad son 14, de acuerdo a información que proporcionó la propia presidenta Sheinbaum. Y sobre esto tú tienes más, Judith Santiago.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que 14 ciudadanos mexicanos permanecen detenidos en el controvertido centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de los Everglades, a unos 60 kilómetros al oeste de Miami. La mandataria señaló que los conacionales enfrentan condiciones adversas en un entorno que ha sido descrito por autoridades estadounidenses como una instalación de tolerancia cero, rodeada de fauna peligrosa como caimanes y pythons, y cuyos operativos de detención han sido comparados con los de la administración de Trump. Una de las personas detenidas es un joven mexicano con visa legal, detenido por una falta menor de tráfico, que permanece en el centro sin número de expediente, lo que impide a sus abogados representarlo adecuadamente. Existen también denuncias documentadas sobre condiciones indecentes del lugar. Reclusos describen carpas abarrotadas, mosquitos gigantes, falta de agua y alimentos en mal estado, inodoros atascados, desinfecciones insuficientes, luz encendida a las 24 horas, mujeres sin acceso a duchas por día y restricciones severas al acceso legal, lo que complica la defensa de los derechos humanos de los detenidos. El clausulado en Florida y la embajada han enviado notas diplomáticas de alto nivel solicitando la deportación inmediata de los 14 mexicanos y han activado protocolos de protección, atención legal y acompañamiento familiar, además de investigar denuncias por posibles violaciones a derechos humanos. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Pues así están 14 mexicanos en esta llamada del Alcatraz de los Caimanes, allá en la Florida. ¿Y usted ha escuchado o ha visto a Rutilio Escandón, el exgobernador de Chiapas, que es nuestro flamante cónsul en Florida? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? ¿Ha hecho algo? Pues yo creo que no. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Delegación de Programas para el Bienestar del Estado de México informó que en agosto se abrirá el registro para que todas las mujeres de 60 a 64 años puedan incorporarse al programa Pensión Mujeres Bienestar, ya que anteriormente solo se beneficiaba a quienes tenían entre 63 y 64 años y de manera excepcional a mujeres de 60 a 62 años en San Felipe del Progreso y Temoaya. El Ayuntamiento de Sinacantepec, bajo la dirección del presidente Manuel Vilchis Viveros, implementa el operativo Escuela Segura hasta el 28 de agosto de 2025 para proteger los inmuebles educativos. Durante el operativo vacacional, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito realizará recorridos aleatorios y vigilancia en planteles del municipio para prevenir robos, actos vandálicos y actividades ilícitas, reafirmando el compromiso con la seguridad y bienestar de la comunidad educativa. operativa, incluso en temporada de descanso. El gobierno municipal de Ecatepec realiza la depuración policíaca permanente que ha resultado en la baja de al menos 415 elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito durante 2025. El capitán Edgar Machado informó que las causas principales fueron renuncias voluntarias, 120, incapacidades no válidas, 119, procedimientos administrativos, 41, y otros motivos diversos, 135. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, ya estamos de regreso cuando son las 15 horas, 3 de la tarde con 41 minutos en el tiempo del centro del país. Y como usted sabe, pues estamos ya en plena temporada de lluvias. Ha habido muchos problemas en los últimos días en algunas zonas de la Ciudad de México, del Estado de México, sobre todo la zona sur, Tlalpan, Magdalena Contreras, etcétera. Así es que hay que estar muy pendiente del pronóstico. Por eso Antonio Soriano nos va a informar qué nos espera en las próximas horas.
Durante la noche de ayer y primeras horas de hoy, persistieron en todo el país condiciones lluviosas intensas generadas por el monzón mexicano, canales de baja presión y la presencia de una onda tropical. En la Ciudad de México, las lluvias más intensas ocurrieron en el sur y poniente de la capital. Se reportaron 26 zonas con encharcamientos importantes, 17 árboles derribados y 4 postes caídos, especialmente en alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Magdalena Contreras. Además, el tren ligero suspendió servicio en 8 estaciones debido a acumulación de agua en las vías. En el norte y noreste, estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit registraron lluvias muy fuertes, algunas superando los 75 milímetros, lo que provocó deslizamientos, crecidas de ríos y cortes de carreteras rurales. En el occidente, entidades como Jalisco, Colima y Michoacán afrontaron también lluvias muy intensas con acumulados entre 50 y 75 milímetros. En Guadalajara se notificaron inundaciones localizadas en avenidas principales y caídas de árboles. En el centro y oriente, la combinación de humedad y sistemas atmosféricos, En el centro y oriente, la combinación de humedad y sistemas atmosféricos generó lluvias fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, con tormentas eléctricas y posibilidad de granizo. En la zona sureste y península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentaron lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y riesgo de corrientes en zonas bajas. Además, se viven condiciones de calor extremo en el norte y noreste del país, con temperaturas entre 40 y 45 grados centígrados. Incluso se reportaron ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado en la costa del Istmo de Tehuantepec, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Y recuerde que buena parte del problema de las inundaciones, de los encharcamientos, de los desbordes, de los canales de aguas negras, pues tiene que ver con la basura que tira la gente en la calle, que no la dispone de manera adecuada. Por eso, una vez más, el gobierno del Estado de México hace un llamado para que la ciudadanía no tire basura, no sea sucio, no sea parte de la problemática, mejor conviértase en parte de la solución. Ariel Ruiz.
El gobierno del Estado de México hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica contribuye al taponamiento de coladeras, drenajes y desagües, provocando encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Municipios como Chalco, Naucalpan, Ecatepec, Toluca y San Mateo Atenco se han visto afectados por estos incidentes. Mediante campañas en redes sociales, las autoridades estatales impulsan faenas comunitarias y jornadas vecinales de limpieza con el objetivo de reducir el riesgo de afectaciones. Tan solo entre enero y julio de este año, el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México reportó la extracción de más de 35 mil toneladas de basura en plantas de bombeo, además del retiro de 280 mil metros cúbicos de asolve en canales y ríos. La Conagua también realiza trabajos masivos de desasolve en ríos y presas clave del oriente y poniente del estado, como parte de un plan para retirar más de 823 mil metros cúbicos de residuos en 2025. Esas acciones buscan contener el impacto de una entidad que genera más de 16 mil toneladas diarias de basura, de las cuales el 11% es reciclada o tratada. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Bueno, pues vamos con más información. Le decíamos al inicio del programa que hubo un incidente en el que estuvieron involucrados aviones de Aeroméxico y Delta y que, de acuerdo al reporte, estuvieron a punto de chocar o de colisionar. Esto sucedió ayer por la mañana aquí en el aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué tan cerca estuvieron? ¿Qué tan grave fue o pudo ser? Judith Santiago nos cuenta.
Ayer, poco antes de las 7:30 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dos aeronaves estuvieron a punto de verse involucradas en un grave incidente aéreo. Un vuelo de Aeroméxico Connect se hallaba en aproximación final para aterrizar en una pista, justo cuando un Boeing de Delta con destino a Atlanta iniciaba su carrera de despegue en la misma pista. Los controladores aéreos emitieron autorizaciones conflictivas, lo que obligó a Delta a abortar el despegue y frenar en seco, mientras Aeroméxico pasó apenas por encima del fuselaje del avión estadounidense, sin que se reportaran heridos. Este tipo de error en la gestión de pistas fue calificado como hermético y sin una explicación oficial hasta el momento, aunque ya se investiga el caso. Este nuevo percance alimenta las preocupaciones sobre la seguridad operacional en el aeropuerto capitalino, donde en los últimos años se han registrado múltiples incidentes, incluyendo colisiones en tierra y situaciones donde una aeronave tuvo que elevarse repentinamente para evitar impacto. El Sindicato de Controladores Aéreos había advertido desde diciembre de 2024 a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre una creciente sobrecarga laboral y falta de capacitación en el personal, advirtiendo sobre consecuencias graves si no se reforzaba la torre de control. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues ya inició el periodo vacacional de este verano 2025. El Estado de México, como siempre, tiene varios destinos turísticos que ofrecer. Sobre esto nos habla Joel Morales Bravo.
El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene a punto los espacios deportivos, así como los parques públicos que fueron renovados para la recreación y el desarrollo comunitario organizado en un tour deportivo recreativo y vivir experiencias inolvidables. La ruta puede iniciar en la unidad deportiva Luis Camarena de Ocoyoacac, la unidad deportiva Santa Inés en Ixtlalpan, la escuela del deporte en Ixtlahuaca y las unidades deportivas de Calimaya y Chapultepec. En cada una se puede practicar diversas disciplinas, desde fútbol, básquetbol o disfrutar de un paseo en bicicleta, además de disfrutar de una caminata en el parque lineal Boulevard Lago de Acolman. Actividad como tenis se puede realizar en la unidad deportiva Dionisio Cerón Bizarro de Santa María Rayón. Otro día viaja a San Martín de las Pirámides a conocer el foro al aire libre del Deportivo Ixtlahuaca. También visita a Teoloyucan para disfrutar la unidad deportiva y escuela del deporte Tratados de Teoloyucan. La unidad deportiva Buenos Aires de Tesoyuca es otra buena opción, y cerrar en Lerma, donde se puede ir al Deportivo Municipal Infonavit, donde se puede organizar un picnic en familia, incluyendo llevar a dar la vuelta a la mascota. Se encontrará más diversión y aventuras al caminar por los senderos del Parque Jaramillo en Tepozotlán o darse un chapuzón en el balneario Las Salinas de Iztapan del Oro. Estos espacios públicos forman parte de los 72 proyectos estratégicos de rehabilitación, modernización o construcción a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, que ahora cuenta con modernas instalaciones totalmente inclusivas, con rampas de acceso y andadores. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, y además, obviamente, de Valle de Bravo, de Ixtapan de la Sal, etcétera, pues la capital Toluca también tiene mucho que ofrecer.
El gobierno de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, invita a propios visitantes a disfrutar de la riqueza cultural, natural y gastronómica del municipio durante estas vacaciones de verano. Con espacios emblemáticos como los portales, el Jardín Botánico Cosmo Vitral, la Plaza de los Mártires y el Nevado de Toluca, la capital mexiquense se consolida como un destino turístico ideal para recorridos de un día o fines de semana. Además de su arquitectura e historia, Toluca ofrece sabores típicos como los huaraches, el chorizo verde o rojo, la garapiña y el tradicional mosquito. En las delegaciones también pueden encontrarse expresiones culturales propias que enriquecen a la experiencia. El municipio cuenta con una importante oferta de museos y templos históricos como la Catedral de San José, la Merced y el Carmen, que atraen tanto al turismo cultural como religioso. Gracias a su conectividad mediante el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, el tren interurbano, el insurgente y una red de transporte público y carreteras, Toluca está preparada para recibir visitantes de todo el país y del extranjero. La administración municipal exhorta también a consumir local y a participar en las actividades recreativas y culturales que fortalecen la identidad toluqueña. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y para fomentar la prevención y la atención en emergencias, la Cruz Roja Mexicana del Estado de México arrancó el curso de verano para niños entre 8 y 12 años. Si usted tiene hijos en esta edad, seguramente les podría interesar participar en uno de estos talleres. Daniel Pérez.
Con la participación de 78 niñas y niños de entre 8 y 12 años, este lunes arrancó el curso de verano 2025 de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, en las sedes de Huixquilucan, Tlanepantla, Texcoco, Naucalpan, Ecatepec y Tecámac. Jorge Alberto Forastieri Muñoz, vicepresidente nacional y delegado estatal, destacó que esta iniciativa busca acercar a las infancias a la cultura de la prevención, el autocuidado y la atención en emergencias. Durante el primer día, los menores participaron con entusiasmo en actividades motivacionales y formativas. Guiados por voluntarios de distintas áreas de la Cruz Roja, en espacios seguros, desarrollaron habilidades físicas, intelectuales y artísticas, al tiempo que reforzaron lazos de colaboración y amistad. Se impartieron talleres sobre alimentación saludable, primeros auxilios, atención de heridas y reanimación cardiopulmonar. Además, se abordaron temas como riesgos naturales y urbanos, así como las acciones necesarias para actuar ante emergencias como sismos o inundaciones. El curso busca no solo ser una experiencia recreativa, sino también brindar herramientas esenciales para el bienestar y seguridad de las nuevas generaciones. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Y bueno, como usted sabe, pues hay varias personas que buscan ser candidatos para presidir la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Joel Morales nos habla hoy de uno de ellos.
A propósito del 153 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, se les recuerda como un gran humanista, con legado importante, no solo para el país, sino para todo el continente. Así lo mencionó el doctor Osiris Ramírez Prado, destacado catedrático e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Juárez es la figura más importante que tenemos en nuestro país como ideario, no solamente como presidente, no solamente como creador de instituciones, sino con bases filosóficas. Él ayuda a la construcción de la universidad que es recipiendaria de los derechos. Él fue defensor de los derechos humanos en su estado natal, los primeros años de su profesión, y efectivamente él, al hacer estas leyes de reforma y ampararlas, está creándole al mexicano una conciencia de que sus derechos pueden ser defendibles. Él es el constructor de justamente instituciones defensoras de derechos humanos.
Él también, candidato a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, dijo que en caso de ser el titular de este organismo, retomaría el legado del expresidente Benito Juárez.
Grupos en la sociedad mexicana que necesitan mucho más protección. ¿Por qué? Porque históricamente han estado desamparados, porque históricamente han sido ofendidos por los propios sistemas que se han vivido, y es por eso que retomaría de ello la vocación de servicio a estos grupos que históricamente han estado, vamos a llamarlo así, olvidados, desaventajados, los que tienen que esforzarse el doble o el triple para poder salir adelante.
Ramírez Prado dictó conferencia del 153 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas en la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues se ha hablado en los últimos días de las vacaciones de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien habría enviado o envió una carta a la presidenta Morena disculpándose por no asistir a la asamblea del consejo que tuvieron el pasado domingo. Ya poco antes se había dicho que estaba en España, que había asistido a uno de los festejos del cumpleaños del también diputado Pedro Haces, y que se hospedaba en el hotel Villamagna, uno de los más caros de Madrid, y él dijo que no estaba en España, que estaba aquí. Bueno, pues como dicen, cae más pronto un hablador que un cojo. Y varios medios y en redes se difundió una fotografía donde se ve a Monreal en un restaurante precisamente del hotel Rosewood Villa Magna, cuya habitación sencilla, la más barata, tiene un costo de 28 mil pesos por noche. Cuando le preguntaron a Monreal, pues ya no le quedó de otra más que decir que sí estuvo ahí, pero dice que nada más fue a desayunar y que fue con sus recursos.
y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo cinco de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos y también obligaciones.
Pero fíjese, el Reforma, que lo publica en su primera página, él no dice que se hospeda. Se lo leo tal cual, dice: Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, fue captado en el restaurante Flor y Nata del lujoso hotel Rosewood Villa Magna en Madrid, donde una habitación sencilla tiene el costo de 28,000 pesos por noche. No dijo que estaba hospedando ahí, dice que fue captado. Él solito se puso el saco y salió a decir que no, que él... Pues él es austero, es pobretón, ¿no? Después de 40 y tantos años en la política, después de ser gobernador, senador, diputado varias veces, alcalde, candidato fallido, precandidato fallido a la presidencia y al gobierno de la ciudad, pues él dice que va a hoteles austeros. Pero bueno, ya nos vamos por su atención. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, soy Miguel Bárcena. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Continúe con Maye, nuestra compañera. Manifiéstalo con Maya y toda la programación de Super Estéreo Milet. Y mañana nuevamente estaremos con usted. Va, mañana tenemos mesa, ¿verdad? Mesa de análisis sobre los plásticos, sobre materiales alternativos, qué debemos hacer, qué podemos hacer. Podemos vivir sin plástico. Es mejor utilizar bolsas de papel, bolsas de tela, de yute. De todo esto vamos a hablar mañana con expertos. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.